mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
¿Cómo están, queridos oyentes de Mantra FM? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Senderos hacia la Libertad. Les agradecemos nuevamente que estén del otro lado acompañándonos. Y bueno, comenzando la séptima temporada de Senderos, contentos, con ganas, y queremos recordarles también dónde pueden encontrarnos. En la plataforma de Mantra FM nos pueden escuchar en On Demand, también en Spotify, buscándonos como Senderos hacia la Libertad, y también las redes sociales en Instagram y Facebook, que en este momento estamos intentando volver a ponerlas en funcionamiento, pero en breve van a empezar a encontrar los programas del 2022. Bueno, voy a pasar a saludar a mis compañeros de esta tarde. Buenas tardes, querida Úrsula, ¿cómo andás?
Hola Tomás, hola Leo, hola queridos oyentes en este nuevo año. Estoy muy bien, estoy con muchas preguntas, con muchas nuevas posibilidades en estos días y espero que en este programa podamos como interactuar. Tal vez uno que otro, ahora que son vacaciones, tenga ganas de escribirnos un comentario, alguna pregunta que le suscita nuestro nuevo tema. Y entonces te pregunto, Tomás, vos cómo llegás al programa.
Bueno, gracias, Úrsula. Muy bien, muy bien. Viviendo mucho en el afuera, esta cualidad del verano, sintiendo mucho lo que pasa alrededor, sufriendo también el calor la semana pasada, y ahora acá en Tandil hace un frío otoñal, así que, bueno, un poco de alivio, de respiro. Y bueno, vamos a saludar a Leo. ¿Cómo andás, Leo?
Hola, Tomás. Hola, Úrsula. Hola, bueno, el equipo de Mantra que nos da un año más la posibilidad de seguir acá con ustedes, y hola a los oyentes y amigos, amigas que nos siguen acompañando. Estoy muy bien, año 7, séptima temporada, no puedo creer que haya pasado, que este es el año número 7, sobre todo por todo lo que traen los años número 7 en nuestras organizaciones, así que voy a estar atento, estemos atentos ahí a lo que va a suceder. Así que bueno, nada, muy contento, de vuelta de estas mini vacaciones, ya arrancando con todo y con este tema que tenemos para el día de hoy. Es un tema, desde mi punto de vista, es muy importante, sobre todo porque es un tema que está vinculado a la regeneración de la Tierra, desde donde yo lo veo, ¿no? El tema tiene que ver con este nuevo desafío que tenemos de regenerar la Tierra, de dejar de contaminar, de pensarnos parte del ambiente, dejar de decir medio ambiente, pero no es medio nada, es un ambiente entero. Y bueno, pensando en las grandes oportunidades que van a tener las escuelas en esta era que empieza, de hacer sus granjas biodinámicas, de hacer sus huertas, y donde van a estar ellos ahí trabajando, los invitados del programa de hoy, donde van a estar trabajando para que un montón de niños y de familias entren en contacto con una dimensión especial. Así que muy contento por el programa de hoy. Te doy el pase, Tomás, para que continúes.
Bueno, gracias, Leo. A mí me toca introducirnos al tema y contarles a los oyentes cómo surge en realidad a través de este tema del programa. Para eso los voy a invitar en la situación en la que me encontraba cuando surge la idea de este tema. Los voy a invitar a que primero se relajen, se pongan cómodos, que tengan el cuerpo sin tensiones, que busquen una posición en la que realmente puedan disfrutar ahora de esta imagen que vamos a hacer, porque nos vamos a situar en una tarde de verano, más o menos ese horario entre las 7 y las 8 de la noche, cuando el sol ya está en el horizonte y se empieza a ocultar. Podemos estar en el campo, podemos estar en la montaña, podemos estar en un bosque, sentir el aire calentito, ese aire tibiecito del verano que nos roza la cara, que nos roza la nuca. Y Es un momento como si la naturaleza se pausara, ¿no? Un momento de calma, que es como una puerta hacia la noche. Y si estamos cerca del agua, podemos escuchar ranitas que empiezan a cantar. O también acompañan al coro de ranitas el coro de grillos, que por momentos cantan en desarmonía y por momentos se unen en una armonía que parece una respiración de la naturaleza. Y esa situación es como si conectáramos con la naturaleza de una manera especial, o por lo menos me pasó a mí esa conexión especial, donde uno siente que hay algo más, ¿no? En esa situación. También puede pasar a la mañana, bien temprano. Cada uno tiene su momento en el día de conexión con la naturaleza. Y es un encuentro con aquello que está un poquito más atrás que la materia, ¿no? Sosteniendo lo que es la materia de la naturaleza. Hoy queríamos hablar de los seres elementales, aquellos seres que acompañan este movimiento natural. Y bueno, hasta aquí es mi introducción. Es un tema que viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros hemos perdido, si se quiere, un poco esa conexión, como decía Leo, y es muy lindo volver a recuperarla. Pero hasta acá quiero hablar yo y quiero saber, Úrsula, a ver de qué manera podés introducirnos también en este tema.
Bueno, la verdad es que mientras ustedes hablaban, yo pensaba en esto que vos decís, que desde la antigüedad la humanidad se ha contado historias, ha habido tradiciones sobre el hecho de que esta naturaleza no es solo lo que vemos, sino que hay mucho por detrás o por dentro o alrededor que ayuda a que las cosas sean lo que son. Y en muchos de las crónicas de los antiguos se habla sobre los seres elementales. Y entonces, bueno, los seres elementales que están clasificados en cuatro grandes grupos, en los gnomos por un lado, en las ondinas, que son los seres del agua, en los elfos o silfos, que son los del aire, y en las salamandras. Y realmente nosotros no sabemos mucho qué hacer como seres humanos modernos con esas denominaciones. Pero aún para mis abuelos, no sé si para los abuelos de ustedes, eran denominaciones de seres vivientes. Y entonces mi pregunta sería para ustedes como padres, o vos como alumno también de la Escuela Waldorf, ¿qué les pasó cuando se denominó de repente, o cuando ustedes escuchan que frente a los niños se cuentan historias y relatos de estos seres elementales, de los gnomos, que también se los denomina duendes, o de los elfos, o de las ondinas, los elfos que también se los denominan hadas, y de las salamandras?
Bueno, Úrsula, es un tema que cuando llegué a la Escuela Waldorf como padre, cuando mis hijos me llevaron a la escuela, es un tema que lo escuché al pasar en el jardín. Es como un tema que se había presentado en el jardín, o que alguna vez mi hija me trajo la palabra gnomo o la palabra hadas. Y bueno, en principio lo que me pasó, como un papá que recién entraba a la escuela, pensé que tenía que bueno, que como la pedagogía fomentaba la imaginación, el arte, el desarrollo de la creatividad, pensé que venía de esa mano, que eran como situaciones o imágenes que se le presentaban a los niños para favorecer ese desarrollo de la imaginación. Nunca lo pensé, nunca lo tomé como que era algo real. A medida que iba pasando el tiempo y que iba evolucionando mi característica como un padre dentro de la escuela, empecé como a escuchar con un poco más de profundidad maestros que lo traían como con un poco más de interés. Bueno, cuidemos el bosque, que protejamos a los seres elementales, o dejemos este espacio sin cortar el pasto. Por ejemplo, tenemos un bosque muy grande en Arcángel Gabriel, al lado de un domo, y ese lugar es como que se destinó 100% para el desarrollo de los, para que estén ahí. en ese lugar. Y yo ahí entré como en un conflicto como padre, porque bueno, entonces, ¿estamos hablando de fantasía o estamos hablando de realidad? Si estamos hablando de realidad, ¿de qué realidad estamos hablando? Porque yo no lo estoy viendo. Entonces, bueno, alguna vez me acerqué a una maestra, le pregunté a la maestra de jardín de Juana, de mi hija, y bueno, ahí me empezó a hablar de los seres elementales, y es como un mundo desconocido para mí hasta ese momento. Me hice muchas preguntas vinculadas a, y me hago a mi niñez, y porque después vamos a entrar en el programa un poco más en detalle, pero cuando en la niñez es como un poco más corriente el contacto o el encuentro, o llamémoslo la conexión. Sin embargo, en la adultez es como que, salvo de tu desarrollo como adulto, puede ser que se vaya desapareciendo esa conexión. Entonces me hice muchas preguntas de mi niñez también vinculadas a eso, y como hice siempre en la pedagogía, nunca creí por creer, sino me puse como a tratar de ver cuál era el fundamento, de dónde venía y cuál era la situación, por qué se estaba llevando ese contenido, o por qué se estaba hablando de eso. Así que para mí es como que se abrió un mundo, y a partir de ese momento es como que hay cuatro seres más que están dando vueltas siempre conmigo, que están ahí. Entonces, ya medio que no te importa mucho dejar el pasto todo cortado y que la visión de estética de un patio sea todo el pasto totalmente cortado, sino dejar esos espacios para que se desarrolle, pues sobre todo por la importancia que tienen en el desarrollo de la humanidad y de la Tierra. Entonces, bueno, y a partir de ahí es como que no los puedes perder de vista, porque cualquier hecho, no sé, yo siempre pienso cuando, o a partir de este programa, cuando se hace la siembra, no sé, o la fumigación con glifosato en esos campos, sí, capaz que si supiesen un poco más, no sé si se haría de esa manera, ¿no? De eso, o el desmonte, o la quema, o lo que sea. Creo que tiene que ver un poco con volver a la conexión con uno mismo en su etapa más temprana, ¿no? La niñez, y poder respetar esa presencia. Así que por ahí me interpela a mí el tema. No sé, Tomás, a vos, ¿desde dónde te llega?
Bueno, como decía Úrsula, yo tuve la suerte de crecer rodeado de ese mundo de elementales, porque bueno, en mi hogar se traía, y también maestras lo traían, y nunca tuve una vivencia de encontrarme con alguno de estos seres, pero uno siempre tiene esas situaciones como las que planteaba al principio, o preguntas de adulto, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué pasa cuando prendemos un fuego? ¿Por qué nos quedamos mirando esas como lenguas, ¿no?, que salen del fuego y que parece que danzara, que bailara algo en el fuego, ¿no? O de repente, bueno, uno se sienta a ver un arroyo y pareciera que algo ahí juega, ¿no?, en el agua. Son situaciones concretas que no es lo mismo que mirar un paisaje nada más, ¿no?, sino como que hay algo ahí que como si realmente nos atrae, ¿no? Como si hubiera ahí fuerzas que nos llaman al niño interior, aunque seamos adultos y racionalicemos. Y creo que es muy lindo también poder ver las mitologías, las civilizaciones pasadas, la cantidad de... yo diría que todo el mundo habla de estos seres elementales en siglos pasados, ¿no? Eso lamentablemente lo fuimos perdiendo, esa sabiduría, pero es algo que está y es concreto. Y es muy hermoso poder introducirse en ese tema con respeto, y no tratándolo como una ignorancia, sino como una sabiduría que está en este momento como tapada por un velo, y que podemos quitar ese velo e intentar empezar a encontrar esa sabiduría nuevamente, o por lo menos acercarnos a esa sabiduría. Me parece que es muy lindo poder acercarnos de esa manera, con los niños y como adultos también, ¿no?
A mí me gustaría mucho mirar un poco, antes de entrar al tema con los niños, qué significa para nosotros como adultos. Y es interesante que ya desde los griegos, cuando tratan de explicarse cómo fue creado, cómo nació este universo, hasta los científicos actuales, deparan en estos cuatro elementos, ¿no? Y en realidad es como un camino en común, que primero está todo lo calórico, después se compacta a lo gaseoso, después se vuelve más compacto en lo acuoso, en lo líquido gelatinoso, y finalmente compacta más en lo físico térreo concreto, en lo sólido. Es un proceso que en todo lo viviente, de una forma más o menos clara, más o menos rápida, se va dando. Y en cada uno, o sea, sobre todo la ciencia espiritual, y Rudolf Steiner en muchos de sus escritos habla sobre estas fuerzas intrínsecas a cada uno de estos cuatro elementos, que no son solo fuerzas, sino que hay ciertos seres que son como los mensajeros de seres mucho más elevados que entran en ese ámbito de un determinado elemento y que allí encuentran su hábitat. Por eso hacemos la relación entre lo calórico luminoso para las salamandras y después, por ejemplo, lo térreo húmedo para los gnomos. Y cómo, en realidad, hay muchas preguntas que no nos hacemos hoy en día, como por ejemplo, ¿qué es lo que hace que exista el día y la noche? ¿Qué es lo que hace que haya cuatro estaciones? En general tenemos explicaciones, claro, porque el eje inclinado de la Tierra, el impulso, pero todo esto que nosotros podemos comprender con nuestra ciencia actual, en realidad tiene una base espiritual mucho más profunda, que es lo que pone en movimiento, que es lo que le da la posibilidad de esta jerarquización en estaciones, en día y noche, etcétera, a nuestra Tierra. Y para, como dijiste vos, Leo, al principio, en realidad para nuestra humanidad y para nuestra Tierra es muy importante volver a hacer silencio y volver a mirar la naturaleza desde esas fuerzas y esos seres que están trabajando todo el tiempo intrínsecamente. Por ejemplo, si tomamos una planta, ¿no? Desde siempre la humanidad habló de que los gnomos viven en lo profundo de la tierra, son los que se ocupan y que tienen relación espacial con los minerales, con todo lo que, perdón, con todo lo que se compacta. Que una vez que la semilla está en la tierra, hay actividades especiales que hacen los gnomos, especialmente durante el invierno, para que las semillas tengan lo que necesitan para que en cuanto el impulso esté todo preparado, dar el impulso para que las plantas puedan germinar y crecer. Y cómo entran en acción las ondinas, que son como los grandes químicos de nuestro universo, y cómo propician estos procesos para que la savia se mueva e impulse el crecimiento y todo el despliegue de las hojas. Y como luego se hace necesario, en la medida en que aparece el pimpollo, en ese otro ambiente aéreo, luminoso, aparecen las hadas, los silfos, para poder ayudar a ese complicadísimo proceso que es este momento de transformarse en pimpollo. Y luego se hace falta que intervengan las salamandras con lo calórico luminoso, para transformar ese pimpollo que fue flor y que ahora pierde sus pétalos en una semilla que contiene, gracias a una gran combustión interna, todo lo que necesita una próxima planta. Me gusta mirarlo desde la planta porque es más fácil, pero en todos los lugares donde hay procesos similares, estos seres están presentes. Y de ahí que, bueno, uno no necesita nombrarlos directamente, o sí, depende del convencimiento del adulto que trabaja con niños, pero sí se necesita este profundo respeto frente a todo lo que nos rodea, porque todo lo que nos rodea no es mágicamente, sino que hay mucho trabajo, mucha evolución, mucha entrega de diversos seres. Y la pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿qué pasa con esos seres? ¿Qué pasa con esos seres y el ser humano? Y es muy interesante cuando Rudolf Steiner dice, cuando nos planteamos la pregunta de esos seres están como encadenados, están como hechizados dentro de esos procesos, y la pregunta viene, ¿los podemos redimir? Bueno, los podemos redimir. Y eso es una tarea muy interesante para nuestro mundo en los tiempos que vienen. Quiero hacer un alto para ver, a ver, si alguno de los oyentes nos hizo saber algo, si alguno de ustedes quiere agregarle algo.
Bueno, yo quería, sí, también hacemos un paréntesis, Úrsula, ya que lo traes, saludar a Doris, que nos saludó también, a Leo, a vos y a mí, y también Bea, que cuesta, le dice que le cuesta un poco meditar o relajarse cuando está en plena ciudad. ¿Algún consejo? No sé si después, Úrsula, podemos dar algún consejo con respecto a esto. Les agradecemos un montón que nos hayan escrito y nos pueden seguir escribiendo. Vamos a intentar responder en la medida que se pueda. Y mientras vos hablabas, Úrsula, yo me acordaba de una conferencia que leí de Rudolf Steiner, donde él decía, bueno, cuando hablamos de los seres elementales y alguien nos dice, bueno, pero eso es algo fantástico, eso no hay que creerlo, Steiner responde, se responde al mismo, ¿no? Él trae el ejemplo y dice, bueno, habría que preguntarle a las abejas. Cuando uno responde eso, digo, bueno, vayan a preguntarle a las abejas. Y si las abejas nos pudieran responder, ellas dirían todo lo que nos dan los silfos, ¿no? En este vuelo de las abejas y cómo se interrelacionan con los silfos, yendo a la relación del elemental con el reino animal. Se me venía eso, pero no quiero avanzar en el tema, simplemente traer esa anécdota.
Sí, no, pero a mí me gustaría retomarla, Tomás, porque por un lado, al vivir las abejas en el aire, los silfos se conectan profundamente, porque para los silfos, seres del aire, o las hadas también, me gusta decirlo porque son más conocidos, el mismo movimiento que realizan los insectos y sobre todo las aves en el aire, es para esos seres como música. Ellos, ese mismo movimiento se transforma en ellos como una vibración con sonido. Y las abejas en particular, que son seres muy especiales, a los que habría que honrar profundamente, tienen más relación aún que con los silfos, con las salamandras. ¿Por qué? Las salamandras, que son los seres que viven en la luz y el calor, sobre todo en lo calórico. Las salamandras vivencian el aura de los seres vivos. Y sobre todo los insectos, es algo que les llama la atención, y dentro del mundo de los insectos, las abejas siguen, y es como que van por detrás del recorrido que hacen las abejas, que dejan en su recorrido como una estela sutil de luz, como para coparticipar, porque eso les produce como una sensación muy profunda que podemos denominar, dice Rudolf Steiner, como amor. Es como que las salamandras sienten su propio yo, su propio ser, en todo ese movimiento del mundo, sobre todo de los insectos. Y él habla ahí de cómo la abeja tiene un aura luminoso, calórico, excepcional. Qué bueno si, sabiéndolo, trabajamos con los niños en relación a este profundo respeto hacia, y respeto y gratitud y veneración hacia seres tan diminutos para nosotros como las abejas.
Yo quiero, Úrsula, preguntar ahí, traigo la pregunta de más básica, pero con lo que estamos hablando, ¿no? De ¿cuál es la importancia de que los niños estén en contacto con esta sabiduría desde pequeños, digamos? ¿Por qué es importante que estén en contacto con esta sabiduría? Lo abro como algo, una pregunta básica, pero trato de pensarlo en general, ¿no? De un padre, una madre que se acerca a la escuela y que empieza a vivenciar este proceso, o que se está hablando de este tema, y por ahí, más allá de si existe o no existe, la pregunta es ¿Por qué sería importante o por qué se está incluyendo dentro de lo pedagógico el tema de los seres elementales?
Bueno, no sé si vos querrás decir algo, Tomás, pero a mí me vibra poder decir que en verdad lo que los niños y los jóvenes esperan de nosotros es que les mostremos cómo es el mundo. Les mostremos de qué se trata esto de vivir en este mundo. Y si realmente podemos poco a poco conquistarnos con conciencia lo que los antiguos sabían, porque tenían todavía clarividencia, tenían todavía ese sentir clarividente, el universo empieza a tener como otra categoría, ¿no? Si yo veo una abeja con la sensación de que no veo ese aura maravilloso, ni veo cómo las salamandras se mueven, otros seres, llamémoslo como querramos, se mueven por detrás. Lo que tengo como información es mucho más que solo la mirada hacia un insecto físico concreto que coopera para la polinización y además produce miel, etcétera, etcétera. Empieza a ver como ese vibrar por detrás, esta veneración que surge, es completamente otra cosa que el mero dato exacto que nos da la ciencia natural, que claro, también tienen que aprender los niños. Pero al enseñarles que hay mucho más por detrás y nos podemos basar no en una cosa ilusoria, sino en todo lo que desde la humanidad tenemos como legado, que además Rudolf Steiner nos lo fundamenta desde la ciencia espiritual, pero basándonos solo en lo que los antiguos sabían y cómo se comportaban los antiguos en relación a la naturaleza, me parece que es tan, tan grande y tan profundo que no hay que enseñarles ecología. No necesitaríamos una materia ecología, porque con solo el modo en que les acercamos en las historias, en los relatos, en los cuentos, aquello que es sabiduría ancestral, hay algo que sucede que promueve el cuidado, el respeto y la veneración. Y me gustaría mucho contar después por qué es tan importante que los niños desarrollen desde pequeños este cuidado, respeto, veneración. Y contar también por qué esta unión entre lo que nos dice la ciencia natural y lo que nos permite ver y percibir la ciencia espiritual permite acercarnos a la sabiduría. La sabiduría es la unión entre el conocimiento y la belleza y la armonía y la veneración. Y un ser humano que entra en ese vibrar de su alma en sabiduría y que lo mama desde muy pequeño es como un ser humano que tiene su alma con una movilidad y una permeabilidad hacia los grandes misterios de la vida que es diferente.
Bien, muchas gracias, Úrsula. Ahí puedo acercarme más a la respuesta, entonces, desde ahí, desde la veneración. Quiero, no sé si seguimos por acá o quisiera preguntar sobre cómo redimirlos, ¿no? Vos empezaste con el tema, Úrsula, lo nombraste, y es una pregunta que me surge. ¿El ser humano puede liberar a estos seres? ¿Puedes sacarlos de ese proceso? La pregunta es cómo y por qué. ¿Cuál es el punto, Úrsula, que traes ahí al respecto?
Sí, y me parece que es un punto muy delicado y muy bello, ¿no? Cuando de alguna manera uno ve cómo reacciona el alma infantil frente a cualquier hecho de redención, ¿no? Casi todos los cuentos de hadas, casi todos los cuentos le acercan al niño esto de que hay algo más grande, más bello, que está encerrado, encadenado a través de un hechizo, a través de un proceso que uno puede revertir, ¿no? Recuerdo en el cuento los siete cisnes, que la niña, frente a sus hermanos que están hechizados, dice, bueno, donde hay un hechizo también hay una posibilidad de redimir. Yo quiero vivir mi vida tratando de redimir a mis hermanos. Quiero hacer todo lo necesario. Y ver en los ojos de los niños así como este deseo, ¿no? Redimir es como ayudar, es cooperar, a liberar, que en muchos aspectos de nuestra vida es un gesto muy humano. Y es interesante, Rudolf Steiner dice, cada vez que miramos algo de la naturaleza, una piedra, una planta, una flor, por ejemplo, un animal o un ser humano, depende cómo miramos, tenemos una fuerza que permite que nuestro propio ser se conecte con lo que hay dentro. Voy a empezar por el ser humano porque es como lo que nos es más cercano. El modo en que fuimos mirados de niños, cada uno puede recordarlo, es fundamental. Hace un antes y un después. Una mirada o un no ser mirado puede ser para un niño, para el resto de su vida, un condicionamiento difícil. Y al contrario, una mirada que descubre qué es lo que hay, ¿no? Como un niño que dice, porque ella sabe cómo soy, ¿no? La mirada de alguien, de un amigo, de alguien que está enamorado o que nos ama, que puede mirar lo que hay dentro. De la misma manera, Rudolf Steiner dice que el mirar una piedra y hacerse o pensamientos sobre esa piedra, o el de no mirarla meramente y ya está, sino también el de sentir su belleza, el de percibir algo que tenga de especial, hace que dentro se conmueva ese ser que es parte del proceso evolutivo que le dio esa forma, que le permitió llegar hasta aquí. Y en ese intercambio que entonces surge, que es obviamente sutilísimo, sucede que ese ser se siente redimido porque se siente reconocido, se siente percibido. Y ahora, bueno, vienen palabras muy grandes de Rudolf Steiner. Él dice que todo lo que miramos, de alguna manera, nos suscita esta interacción. Y cuando morimos, cuando salimos de este ámbito solo terrenal y entramos en el ámbito de los elementos, en el ámbito espiritual, allí esos seres salen de nosotros. Porque cada vez que miramos, a su vez, ellos se introducen en nosotros. Y entonces, cuando los miramos amorosamente, cuando pudimos unir algún pensamiento, algún sentimiento, esos seres agradecidos se despliegan y vuelan en el cosmos hacia el lugar en donde está ese foco de su elemento. Las salamandras hacia los lugares calóricos, las ondinas hacia los lugares acuosos, gelatinosos, etc. Sin embargo, cuando pasamos por delante, cuando no les entregamos ese momento de atención, también hay una interacción muy sutil, pero es como un estar desencantados de los seres. Es lo mismo que un niño que espera que alguien lo vea, que alguien lo perciba, y no. Y eso hace que eso es, ahí también hay una, en esa interacción, hay algo que queda en nosotros, y al morir, esos seres se quedan como pegaditos cerca de la tierra y no se esperan para unirse a nosotros cuando volvemos a nacer. Ese es el gran misterio. Y cada vez que podemos liberar y devolver a su elemento elementales, crecemos y nos enriquecemos como seres humanos. Es como que tenemos aliados a otro nivel, como que nos liberamos también nosotros de lo que tiene de físico cada uno de los elementos. Ay, no sé, yo los voy mirando y me estoy imaginando a nuestros oyentes, a ver si pude ser clara, a ver si, no sé, si esto conmueve algún comentario, alguna pregunta.
Bueno, Úrsula, sí, hay una pregunta, ahora la voy a leer. Lo que quería comentar yo mientras te escuchaba era que una maestra una vez me comentó, y a partir de ahí empecé a prestar atención, digamos. Ella vive en un entorno natural muy grande, y lo que me comentaba es que a ella le crecían plantas, suyos, medicinales, que pueden ser consumidos o no, o que pueden utilizarse para distintas curaciones y demás, y que ella decía que por lo general no surgían siempre cíclicamente, que surgían de acuerdo a las necesidades que ella tenía físicamente, ¿no? En esto de relacionarse con el entorno. Y empecé a observar eso también. Yo vivo también en un entorno natural grande, por suerte, y empecé a observar que todos los años no solo plantas distintas y yuyos distintos, sino que animales distintos. Y me empecé a dar cuenta que no todos los años es lo mismo. Hay una dinámica en la naturaleza que rota cada año y que si uno investigara un poquito más y profundizara, tiene mucho que ver con cada uno, ¿no? Con lo que le está pasando a cada uno. Y también traer, para aquellos que están en la ciudad, que no desesperen, que no es algo que no puedan estar aislados de esto, ¿no? Los romanos decían que en el lugar donde uno habita, o por lo menos ellos, cuando iban a habitar un lugar, tenían que pedirle permiso primero al genio del lugar, le llamaban. Pedirle permiso o alguna ofrenda para poder conectar con ese elemental o ese ser que está detrás del lugar. Y bueno, yo creo que en cada hogar también hay un elemental, eso me lo ha contado también alguna vez algún sabio, que cada hogar tiene su elemental. Pero bueno, Úrsula, no quiero profundizar en eso, si después hay un ratito que lo comentes. Y sí quiero comentar, Hernán nos pregunta qué significa que las abejas o las avispas puedan acercarse más a una persona u otra. Y después, bueno, Patricia nos dice, te manda saludos, Úrsula, dice que es muy claro y muy lindo, muy bueno lo que estamos narrando, y nos desea feliz año, así que un saludo también para Hernán y Patricia. Y bueno, Úrsula, no sé si vos o Leo tenés algo para seguir comentando.
A mí me gustaría contestarle a Hernán. Otra de las cosas que los niños y los nuevos niños perciben cada vez más es que también nosotros tenemos un aura. Para decirlo más en términos más modernos, tenemos una atmósfera, ¿no? Y uno, si presta un poco atención, uno puede darse cuenta, generalmente lo hacemos en el otro, cuál es la atmósfera que irradia el otro, si es tensa, si es alegre, si es profunda. Los niños actuales son los que además pueden ver el aura, pueden ver muchísimos de ellos. No lo comentan porque les es natural. Empieza a serles natural cuando se dan cuenta que para nosotros no es natural. Y entonces los animales también perciben esta vibración, podemos decir, para hablar más en términos modernos, y se acercan más a unos que a otros. Es así, para dejarlo así en lo general, yo diría. Y también para seguir, ya que tengo la palabra, no es solamente a través de mirar y tener pensamientos valiosos, pensamientos de reconocimiento para con los reinos de la naturaleza, para con los cuatro elementos, pero en cada ser viviente es como que se mezclan los procesos, ¿no? El proceso físico sólido, el proceso líquido, que es el ámbito de las salamandras, el proceso aéreo, luminoso, que es el de los silfos o los elfos, y que también llamamos el ámbito de las hadas, y el proceso calórico. Hay también muchas otras posibilidades. Por ejemplo, no es indiferente para este mundo de los elementales cómo nos movemos como seres humanos. Todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros los conquistamos, tiene un profundo valor. Así, por ejemplo, para este conjunto de seres elementales, el hecho de que nosotros veamos, miremos la naturaleza y nos hagamos pensamientos, nos pensemos sobre la piedra que acabamos de encontrar, o nos hagamos preguntas, o meramente observemos la belleza, que es el gran mundo de los niños. ¿Cuántas veces un niño llega y dice, mirá qué lindo lo que encontré? Es una piedra, decimos como adultos. Bueno, sí, mirá, hay muchas piedras, pero mirá el brillito. Y efectivamente hay una partícula de mica que en determinado movimiento hacia el sol brilla. Todo lo que tiene que ver con los pensamientos que nos podemos hacer libera a seres espirituales, sobre todo a las salamandras, los seres del fuego. Todo lo que nos suscite una pregunta, todo lo que miremos con interés, mueve este mundo de los elementales. Se llaman elementales porque viven en el elemento, en un determinado elemento. Sí, Tomás.
Úrsula, yo quería consultarte, para aquellas personas que quizás no tienen un entorno natural tan cercano, ¿qué pasa dentro en el hogar? ¿Qué pasa con el desorden? ¿Qué pasa cuando algo desaparece y pensamos o decimos, esto alguien me lo escondió, ¿no?
Sí. Hay una larga tradición, sobre todo en la Edad Media, era muy conocido, tienen diferentes nombres, poltergeist, por ejemplo, o, bueno, ahora no recuerdo, pero en realidad estamos rodeados de seres que no percibimos en esta época cultural y con los cuales vivían los seres humanos en épocas anteriores porque tenían todavía esa capacidad de clarividencia, de clariaudiencia, de claripercepción. En realidad, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros movemos en la naturaleza tiene su repercusión. Y hay seres que están más cercanos, que conviven con nosotros, si uno puede decir son seres más bajos, porque se sienten mejor en el mundo físico concreto, que es el más denso de todos. Son seres que uno puede decir que esconden las cosas, que se divierten con nosotros, y de hecho los que llamamos gnomos son una casta de seres elementales, y los llamamos elementales porque tienen que ver con un elemento, con el elemento de la tierra. Esa casta de seres elementales, los gnomos, se divierten mucho con el ser humano, se burlan mucho del ser humano, se burlan, por ejemplo, haciendo que determinadas cosas de repente no sean como invisibles y busquemos desesperadamente algo, no lo podamos encontrar, pero después está ahí, ahí donde lo pusimos y no lo pudimos ver antes. No sé si voy bien, Tomás, con tu pregunta. ¿Sí? Entonces, convivimos todo el tiempo con los seres, con los gnomos, que son los seres elementales de la tierra, podemos decir, los que viven en el agua, que son las ondinas, los que viven y se mueven en el aire, que son las sílfides o los silfos, y los que viven en el fuego, que son las salamandras. Son seres que viven y se mueven como en grupos y que no son tan densos como somos densos nosotros. Los más densos son justamente los gnomos. son muy densos, aunque se hacen y se deshacen también. Y los ñomos tienen un tremendo miedo, nos cuenta toda la literatura ancestral, tienen el tremendo miedo de transformarse en batracios. Es como algo que ellos desdeñan. Los ñomos son los que nos miran como seres humanos y no nos entienden, se burlan. Hay mucha literatura ancestral. ¿Por qué se burlan? Porque, sobre todo porque ven que nosotros tenemos que estudiar y esforzarnos para conocer. Porque ellos tienen una clarividencia total. Miran y saben. Hay muchos cuentos que dicen, ¿no?, que estos seres colocan su nariz en algún lugar e inspiran la sabiduría, saben inmediatamente y se ríen, se burlan del ser humano que tiene que trabajar y estudiar para conocer. Básicamente, tengo algunas historias de personas que vivieron en Findhorn, que es un lugar que trabaja mucho en relación con los elementales en el norte de Escocia, y ellos hablan de cómo los ñomos, que son esta casta más inferior, cómo se burlan de nosotros como seres humanos, porque nosotros tenemos que leer, por ejemplo, para saber y conocer, cómo con la vista tenemos que recorrer kilómetros y kilómetros para poder saber y conocer, mientras que ellos, como dicen los relatos, ponen la nariz en las cosas y saben, ¿no? En realidad, aún en las ciudades estamos rodeados de estos seres, ¿no?, de ñomos, de los silfos, de las ondinas, también, bueno, de toda la gama, de las salamandras, no me salía eso. Solo que no los notamos y cada vez es como que en las ciudades los hacemos como, se los hacemos incómodo. Pero allí donde hay vida, ellos están y coparticipan. Y si somos un poco atentos, uno puede darse cuenta. Mi abuelo, por ejemplo, cuando no encontraba algo, decía, otra vez los ñomos me lo escondieron. Y entonces tenía una fórmula que no me la acuerdo, y le daba unos golpecitos, y entonces decía, que aparezca, no me acuerdo qué, y efectivamente aparecía. No sé si en ese sentido vamos en tu dirección.
Sí, Úrsula, gracias. Y qué lindo también, ahora te doy la palabra, Leo, qué lindo también poder invitar a los niños a jugar, ¿no? En este sentido también. Me parece que es una linda imagen para llevar a los niños también a este juego con los ñomos en el hogar, aunque no estemos en un bosque también, ¿no? Así que gracias, Úrsula, por aclarar eso. Sí, Leo, te doy la palabra, que habías abierto el micrófono.
Sí, gracias, Tomás. Estamos llegando al final del programa y wow. Estaba pensando cómo está todo dado para que evolucionemos. Está todo al servicio de la evolución y de ser mejores seres humanos. O sea, para no pensarlo por ahí tan macro y pensarlo más individualmente, cómo está todo dado para que cada vez seamos mejores. Y están las herramientas, están los seres ahí, están los seres queridos, todos para que demos ese paso y que nos animemos a transformarnos y todo pareciera tener sentido desde ese lugar, ¿no? Entonces, todo al servicio del ser humano y el ser humano ahí que no sabe si tiene que seguir contaminando, poniendo o realmente dando ese paso evolutivo tan necesario para todos. Me quedo con esa parte del programa, pensando en esta ola de calor que acabamos de atravesar y con todas las malas decisiones que uno ha tomado por desconocimiento y por no estar atento y por no dejarse como no verse como un ser único, ¿no? Sino como un ser. Yo creo que sucede un poco eso cuando se ve la abeja que vuela y dice, no, matémosla porque el aguijón, estás pensando que hay muchísimas, estás pensando que, no sé, que solamente está para hacerte daño a vos. Creo que hay una necesidad, siempre lo decimos, de reconexión, que vamos a tener que, creo yo, acelerar un poco el proceso porque la contrafuerza es muy grande. Así que gracias por el programa. Úrsula, te paso la palabra.
Bueno, sí, me da pena de que ya hayamos llegado al final. Pero creo que poder redescubrir todo este mundo de fuerzas y de seres, que en realidad cada uno cumple su misión y en definitiva lo cumplen para nuestra propia evolución. Y descubrirlo, honrarlo, agradecerlo, es una de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Y me parece que a eso vamos a poder llegar gracias a todo lo que la tecnología nos ofrece como ayuda, de poder tener tiempo para la contemplación, tiempo para relacionarnos con los seres vivos de una manera diferente, y también escuchar a los niños, porque ellos vienen en grandes camadas con estas nuevas capacidades que como humanidad fuimos entregando para poder desarrollar esta claridad de poder pensar abstractamente y ser seres humanos modernos. Creo que lo moderno nuevo va a ser desde esa posibilidad de abstracción y de trabajo intelectual, volver a reconectar con la vida, con la esencia, con lo más elemental que sostiene y lleva adelante nuestra naturaleza. Y escuchar a los niños sería mi conclusión, porque muchos de ellos nos cuentan lo que ven, nos cuentan lo que perciben, y nosotros no lo entendemos, y muchas veces los medicamos, porque no entendemos ese amigo invisible, no entendemos ese llanto porque arrancamos una flor que no era necesario, o matamos una abeja simplemente porque podría representar un peligro. Tomás, te doy la palabra así con una emoción en el alma frente a toda la belleza, la luz, el calor que nos rodea de una manera tan maravillosa.
Gracias, Úrsula. Bueno, yo simplemente quería agregar que tenemos este gran tesoro. Parece un tema tan sencillo y es un tema en realidad tan grandioso y tan, ¿cómo se podría decir, no? Que uno realmente cuando empieza a indagar siente una gran veneración. Y tenemos este gran conocimiento a disposición, como decía Úrsula, para no tener que dar ninguna clase más de cuidado del ambiente. Si uno trabajara acompañando a estos seres y llevando a los niños a ese mundo, realmente podríamos cuidar el ambiente de otra manera, como empezaba diciendo Leo también. Así que bueno, les agradezco mucho, me quedo con muchas ganas de más, como siempre, como todos los programas, ojalá en algún momento podamos seguir hablando de este tema, y bueno, muchísimas gracias a los oyentes por estar de otro lado, por escribirnos, y nos estaremos encontrando el próximo lunes. Un abrazo grande y nos vemos el próximo programa.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos Hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.